documental, una gran serie, Pía Superviel, con recomendaciones para este, bueno, para este fin de semana y para más adelante, sí, para también. Cuando quieran. Pía, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Qué suena en este momento?
Estamos escuchando Kids in America, de una cantante que se llama Kim Wilde. Este es un disco de 1981. Creo que suena bastante a los 80, por si alguno no se dio cuenta.
Estoy viendo que está Erika filmando y los restos de tu desayuno arriba de la mesa. Van a quedar de recuerdo.
No, jamás. Voy a limpiar todo.
Bueno, empecemos por este documental.
Sí, bueno, me gustaba hacer este ejercicio que es imaginar qué sucedería si un día caemos a un lugar, aparecemos en un lugar al que nunca fuimos, donde obviamente no conocemos a nadie y de repente la gente nos empieza como a saludar con esa cercanía que solo pasa cuando alguien tiene al menos un par de recuerdos con nosotros, o sea, como esos abrazos, en fin. Imaginen que esto es al principio bastante, o sea, esto que suena bastante delirante, o sea, no es algo que nos pase habitualmente, tal vez nunca nos ha pasado en la vida. Entonces, la respuesta de eso es que alguien nos dice, no, lo que pasa es que sos igual a fulanito de tal o a menganita de tal. Bueno, empezás a averiguar y de repente así de un día para el otro te enterás que tenés un mellizo. O sea, no un clon, no alguien que es igual a vos, sino un hermano, alguien que nació de la misma madre. Y como si eso no fuera lo suficientemente loco, al poco tiempo, pero al muy poco tiempo, después de que obviamente vinieron los periodistas y vinieron los medios de comunicación y les hicieron entrevistas a los dos contando esta fantástica historia, aparece un tercero. O sea, de pronto no eran dos mellizos, sino que eran trillizos. O sea que así como una buena piña en la boca con un ritmo que va a 1000 por hora, así como la canción que estábamos escuchando, sin demasiada vuelta, empieza este documental que se llama Three Identical Strangers, que es la historia de Bobby Shafran, Eddie Galland y David Kellerman, que tenían 19 años, o sea, esto que yo estaba contando así rápidamente sucedió efectivamente. Ellos tenían 19 años cuando se enteraron que eran tres y que durante el proceso de adopción, o sea, los tres sí sabían que eran adoptados. Bueno, durante ese proceso de adopción los separaron porque, bueno, había esta idea de quién va a querer adoptar a tres bebés de 6 meses. O sea, qué padre y qué madre va a tomar la decisión de decir, bueno, si nos quedamos con los tres. Entonces decidieron que era mejor separarlos. Esta es una historia que cuenta Tim Wilde, que es documentalista, realizador. Lo que él hace es recuperar con muy buen tino un episodio de la década de 1980. Como les decía, esta es una historia que fue titular de diarios, o sea, espacio central de programas de televisión. Formó parte de la conversación de los estadounidenses durante un buen rato, o sea, nosotros no
se muestra así, ¿no? ¿Cómo le dicen los triplets?
Los triplets.
Es divino, sí. Como le dicen los trillizos, sí. En inglés, digamos.
Sí, suena mucho precioso. Más lindo que trillizos, sí, la verdad.
Los triplets estaban en todos lados, ¿no?
Claro, aparecían. Hay un momento que es como divertido porque terminaron. Era tal la celebridad de ellos que terminan apareciendo en una de las películas del momento, que es Buscando a Susan, que está protagonizada por Madonna. Ellos terminan haciendo como un cameo, porque bueno, eran de verdad.
En principio aprovechando toda esa fama, si tenés 20 años y te vienes toda esa fama arriba.
Sí, eran muy jóvenes, es eso, eran muy jóvenes y hay un punto en el que de verdad estaban muy felices de haberse encontrado, ¿no? Claro. O sea, todo lo que pasa en el inicio es eso. A mí me parece que este documental yo lo vi hace algunos años porque estuvo dando vueltas, o sea, no es un documental nuevo, ahora Netflix lo recupera. Y bueno, hice el ejercicio de volverlo a ver y la verdad es que el documentalista lo inicia con tremendo buen pulso, o sea, la decisión del comienzo es como súper acertada, empieza, como le decía, muy muy rápido, con mucho optimismo, o sea, todo funciona en la vida de estos tres chiquilines, en la vida de sus padres también, todo funciona muy bien, todos están felices de haberse encontrado, o sea, no hay conflicto, ¿tá? Pero bueno, de repente, en todo este mar de fama, ellos se mudan a Nueva York, abren un restaurante que se llama Triplets, como decía Joel. Todo es alegría, felicidad, celebración. Pero bueno, de pronto la cosa se pone un poco más oscura. A mí me parece que está bueno hacer acá un alto, sobre todo para aquellos que no conocen la historia. Esta es una historia súper conocida, o sea, se escribieron muchos artículos sobre el asunto, no en los 80, hace relativamente poco también se siguió recuperando.
Sí, no estarías spoileando algo que se conoce, que uno puede googlear rápidamente, pero la verdad que tu recomendación, porque la hacías ahí cuando intercambiamos, a mí me parece interesante porque yo la vi sin saber.
Claro.
Por más que un compañero del equipo acá, sí, sin querer, me contó un poquito más de lo que me hubiera gustado saber, la vi sin saber. Es mejor verla sin saber y después sí. Googlear, nada
claro.
más. Claro. Después googlear lo que quieras porque hay un montón para buscar, pero la ves sin saber y en un momento, vos decís, se pone un poco oscura. Se pone
muy, muy, muy oscura.
Te caga piñazo en un momento
sí.
en el documental, ¿no? Porque está fea la cosa, pero bueno.
Claro, pero me gusta ese ejercicio de, si no la vieron, si no saben nada del tema, mejor mírenla sin ponerse a googlear. O sea, me parece que eso es como la manera más tal vez más ingenua de acercarse a los temas, pero bueno, a veces surge efecto y después googlean todo lo que quieran. Está en Netflix, se estrenó en 2018, le fue súper bien en todo lo que tiene que ver con temporadas de premios, en fin. En Netflix la encuentran por este nombre así como súper, súper atractivo, original, que se llama Vidas Separadas, pero bueno, lo encuentran así, si no, igual también si ponen Three Identical Strangers lo encuentran. Pero bueno, no, que no los desaliente la traducción al español.
Bien, un poco más de música para venir después con una serie de HBO. ¿Qué vamos a escuchar, Pía?
Ahora escuchamos Nothing from Nothing de Billy Preston, que también es, de la década anterior, es 1974.
Ah, le quisiste encontrar un enganche y no tenía. ¿Qué dijiste? ¿La década?
Sí,
dijo...
no. Sí, que dice, bueno, iba a decir que estábamos...
¿Quiere escuchar Pía? ¿Quiere escuchar a Billy Preston? Esa es la excusa. Decisión de la columnista aquí, sí, aquí se respeta la autonomía de cátedra, se respeta lo que... No voy a leer algunos mensajes que van más allá sobre... un experimento sí, pero más que eso sí. No, porque bueno, está esta idea de mirarla sin leer mucho antes. Me parece que es interesante, la verdad, hacerlo así y después sí, pueden buscar lo que quieran. Ahora, también pueden hacerlo de otra forma, lo que pasa que a los oyentes que la van a hacer como... lo dijo Pía, mejor no leo algunos mensajes porque avanzan un poco en el documental y en lo que pasó después y en lo que pasó ahora, en los últimos años también que pasaron cosas. Decirle que diga el nombre de la serie en español. Ah, la serie viene ahora nomás, ya la decimos en inglés y no sé si tiene nombre en español,
no tiene nombre en español.
Ahora la decimos porque es fácil en inglés.
No toquen nada.
Vamos a la segunda parte de la columna de Pía Superviel. La primera parte fue sobre Triplets, sobre este documental que se llama Vidas Separadas en español.
Vidas Separadas se encuentra así.
Pusieron nombre de estos... porque había programas de televisión. ¿Cuándo teníamos? Un montón.
Que sí, había uno argentino. Gente que busca gente.
Tremendo ese
sí,
era.
Sí,
gente
sí,
busca,
sí.
Que tenía estos casos... No estos casos iguales de experimentos. No, tenía casos que se encontraban.
Se encontraban.
Año
pero,
después.
Claro. Pero creo que entiendo que eran personas que sabían que tenían un...
Claro.
un
Sí, algunos se sientan. No me acuerdo ya. No,
yo tampoco. Nos acordamos del nombre, que era muy bueno. Gente que busca.
Gente que...
A media tarde, programa de media tarde.
Bueno, muy bien. Pero ahora vamos a una serie que está en HBO Max.
Está en... Sí, se llama Hacks. No tiene traducción al español. Esta serie podemos decir que es una serie para hablar de la extraordinaria Jean Smart. También podemos decir que es una serie para hablar de la gran dupla que hace ella con Hannah Einbinder. Quiero hablarles simplemente de por qué está bueno ver esta serie, que disfruté mucho y me hizo reír, la verdad. Tal vez como hacía tiempo que no me reía, Joel suscribió.
Sí.
Que Joel tiene una frase que está buena y es: no me despeinó tanto, está capaz que sí.
Sí, en materia de risa, divertimento, pasarla bien, es muy buena. Ellas son excelentes. Y el guión, justamente hablan de guiones todo el tiempo, el guión que tienen ellas es muy bueno, eso resaltan.
Sí, sí. Hacks es un duelo de dos mujeres que se encuentran y se enfrentan en un momento bastante particular de sus vidas. Por un lado está Deborah Vance, que está interpretada por esta genial Jean Smart, que para mirar para atrás, es la madre Kate Winslet en Mare of Easttown, también es la de Fargo, también es la de Watchmen, y podríamos seguir hasta el infinito porque es una mujer que tiene mucha televisión encima. Bueno, Deborah Vance es por un lado una comediante veterana que lleva décadas haciendo reír, desde hace años vive en Las Vegas, tiene una casa de multimillonaria, maneja un Rolls Royce, colecciona antigüedades de más de 5 ceros. De noche lo que hace es se pone los tacos, se pone los brillos y hace su show en uno de estos típicos hoteles donde los turistas van a gastarse la plata en los slots y donde todo lo que vemos es como de este cartón de utilería. Pero bueno, ella tiene su público que la aplaude, la idolatra, la espera después del show. Lo que pasa es que Deborah Vance ya pasó los 60 años y para el dueño del hotel ya está como en la caída y necesita, ella es la dueña de los fines de semana, o sea, su show va los fines de semana y él necesita como refrescar un poco el asunto y poner gente joven. Entonces le empieza a decir: Deborah, te voy a correr. Obviamente ella, conoce lo que son las puñaladas inesperadas y te está como... absolutamente negada a dar el brazo, o sea, no quiere dar el brazo a torcer y va a dar la pelea. Ahí lo que sucede es que aparece Ava es Hannah Einbinder, que hablamos de ella antes, como actriz, comediante en ascenso, o sea, muy joven y mega talentosa. En la serie es una guionista de comedia en sus veintitantos, es como una cruza perfecta entre Centennial y Millennial, vive en California, ama ese estilo de vida, todo en su vida va maravillosamente bien, hasta que de pronto, clásico, escribe un tuit muy poco feliz y la carrera que prometía ser un éxito se empieza a desmoronar. Lo que pasa es que Ava tiene un representante que sabe que ella es muy talentosa, que casualidad o no, comparte con Débora, así que este representante con mucha inteligencia lo que dice: che, las uno a las dos, una la tengo sin trabajo y la otra se me está desmoronando, la junto a ver qué pasa.
Hay detalles, porque ese personaje del manager, sí, es buenísimo, la secretaria de él, que la tiene...
No, de
la secretaria que además es hija de uno de los dueños, sí, de la empresa y no la puede echar, que es el desastre más grande. Secretaria, tiene pequeñas cosas que te van haciendo en el hilo también divertir mucho, ¿no?
El manager es uno de los creadores de la serie, que además
buenísimo.
Es actor y guionista, es genial. Entonces, esto es como el duelo de estas dos mujeres, de lenguas muy filosas y frases ácidas y veloces. Lo que pasa es que cada una tiene una manera muy distinta de hacer comedia y, por ende, de ver la vida y de recorrerla. Joel decía esto, lo del guión. Creo que es una serie que probablemente la gente que entiende comedia, que entiende humor, que entiende guiones, la va a disfrutar muchísimo. No obstante, el resto...
Sí, yo no entiendo nada y la disfruté como loco.
Exacto. Pero me imagino que la gente que está en ese mundo le va a ver como mucho más los fondos y eso debe ser interesante también.
Claro, cómo se construye un guión para una
Bueno,
obra
lo del remate de los chistes me pareció muy bueno. Como esta discusión de la veterana dice que el chiste tiene que tener remate, claro, y la joven no.
Hay una discusión generacional, pero hay una cosa que vos cuando ves la serie decís: ah, se va a escandalizar la vieja. y nunca se escandaliza, ay, no, porque le chupa todo un reverendo corno y entonces, claro, la enfrenta de igual a igual. Eso es buenísimo, porque no es que está escandalizada con las nuevas generaciones, no importa nada lo que... Y la descripción de ella joven, por ejemplo, de su orientación sexual en un momento, es un minuto y medio maravilloso,
sí,
de cómo se lo describe. Y la vieja, ¿no?
Sí, es una serie y va como de diálogo, ¿no? O sea, pasan cosas, por supuesto, pero la construcción está alrededor de las conversaciones de ellas dos. Así que, bueno, lo que decíamos, ¿no? O sea, es una serie que funciona muy bien para generaciones distintas. O sea, entiendo, la entendemos perfecto los que estamos en los 30, 40, la entienden perfecto los que están en los 20 y tantos, la entienden perfecto a los 50, 60. O sea, en ese sentido, la tensión y esta edificación funciona muy bien y es muy, muy, muy graciosa esta competencia constante por ver quién se queda con la última palabra.
Bueno, es para pasarla bien.
Es esa serie es para decir, tengo ganas de disfrutar, tengo ganas de reír.
Yo voy, recién arranqué, ¿no? Voy 2-3 capítulos, sé que vos decís que sigue bien.
Sí, es maravillosa, de verdad.
Si no sigue bien, lo diré el lunes aquí.
No, si importa o no, está muy, muy nominada a los premios Emmy, que hablamos la otra vez, o sea, le fue excelentemente bien. O sea, obviamente Jean Smart se va a robar el premio, pero también compite por otros de los importantes, digamos.
Bueno, música, ahora venimos con los comentarios y también con una chapa que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Pía. En el cierre.
Estamos escuchando Like a Ship de Thomas Lee Barrett Jr., que es de su disco homónimo de 1971. Y lo que pasa con Hacks es que la banda de sonido también tiene esa tensión permanente. O sea, tenemos muchas canciones de los 70, que es como la época de Débora, y después tenemos muchas canciones de hoy, que es la época de ABBA.
Hacks, H-A-C-K-S.
Sí.
Porque están preguntando y no está en español el nombre de HBO.
No.
Lo tienen que encontrar así, es fácil. Buscan, capaz que hay un nombre en español, ahí lo busca el sueco, pero.
No, yo estoy yendo al traductor de Google.
A
ver cómo traduce hacks, que lo traduce como trucos.
Sí. Bueno, un oyente nos escribió que así le llaman a los guionistas. Ahora lo busco, ¿no? Es una forma de escribir como hachazos.
Hachazos,
que
exacto.
Tienen los guionistas. Y que es de la jerga de los guionistas. La que haría ellos sería la joven, que me parece que
bueno,
viene,
es que
la que viene a hacer de Hacks, ¿no? A tratar de unir esos pedazos.
Sí, los guionistas, que es un trío de personas también talentosas, como ya decíamos, le pusieron ese nombre en honor a ABBA. O sea, que eso, o sea, como que habla de ella.
Bien, no la de joven de las dos.
Claro. Perfecto.
Acá Encontré el mensaje del oyente. Había venido muy temprano. Lo que pasa, la palabra que da título a la serie es una referencia a las personas del espectáculo. Especialmente se usa con guionistas que hacen trabajos a los hachazos. Esto es, por encargo y dinero, sin ponerle mucho esfuerzo ni pasión. Bueno, es lo que ella...
Mercenario desganado sería.
Y la joven arranca así. Yo no sé, no quiero, porque no avancé. Pero arranca así, sin muchas ganas de escribirle a la veterana.
No toquen nada.